Voy a la tienda, ¿quieres algo?
Sí, mira, ¿sabes qué? Si pasas por la granja de balas, rífate unos cuantos paquetes, te das a la izquierda hacia Ciudad Gas y échate 2 galones de gasolina, por favor. Y bueno, ahí te los paso, ya sabes, te paso la cuenta, ahí te llevo la cuenta de cuánta agua te debo. Cámara, cuídate. Besos y con cuidado por el caminito, ¿eh?
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de Película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a Planeteando de Película, este podcast donde hablamos de los problemas ambientales de tus películas favoritas. Yo soy Bernie Bastien, tu capitán planeta.
Y yo soy Raiza Pilar, reportando desde la sala de cine. Y en la sala de cine conmigo está Alejandra Ramírez, nuestra gran amiga y experta en comunicación política y además de todo cinéfila. Cuéntanos un poco de ti, Ale.
Bueno, yo estudié en la Ciudad de México, Ciencias de la Comunicación, con especialidad en comunicación política en la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, somos UMAS. El estudio de la comunicación política es básicamente la relación o interacción discursiva entre distintos actores políticos como gobierno, sociedad civil o cualquier persona política que quiera participar en este contexto, ¿no? En la sociedad donde vivimos.
¡Wow! Perfecto para el tema de Mad Max, aunque no parezca.
Oye, sí, va a estar bueno. ¿Y cuándo fue la primera vez que viste Mad Max o qué onda? ¿Cómo ha sido tu encuentro con esta tetralogía?
Yo la recuerdo cuando era muy chiquita y estaba sentada en mi sillón y puse en el canal 5 y me encontré con Tina Turner representando a como a la gobernadora de esa sociedad. Y esa fue mi primera experiencia. Me gustó tanto que me aventé las otras 2 películas. Y cuando salió en el 2015 la nueva, puf, yo estaba en primera fila ahí esperándola.
Venga, es que está, puf, realmente te vuela la cabeza. Yo solo vi la última y hasta ayer vi la primera y están muy chidas. Sobre todo la última. Pero bueno, para los que no han visto Mad Max, ¿de qué se trata? Mad Max se basa en un mundo postapocalíptico donde una mujer llamada Furiosa se rebela contra la tiranía y se embarca en una explosiva e intensa guerra en la carretera con autos de combate fuera de serie mientras intenta llegar a su viejo hogar, que lo recuerda como el lugar verde. Y parte de la rebelión de Furiosa es para salvar a un grupo de mujeres a quienes también se les une un forajido ex policía loco llamado Mad Max. Básicamente esa es como la trama principal, pues así es.
Ya hablaremos un poco más de los detalles de la película porque justamente la estructura de estos podcasts va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a discutir primero cuáles son los problemas ambientales que podemos ver en el mundo de las películas, en este caso de Mad Max. Luego vamos a hablar de cómo pensamos que llegaron hasta ahí, o tal vez se sabe de películas anteriores. Ya veremos cada quien que investigó. Y finalmente discutiremos qué soluciones les propondríamos a los personajes de esa película, o si nosotros viviéramos ahí, cuáles serían nuestras estrategias para cambiar cómo funcionan las cosas. Entonces, empezamos. ¿Qué problemas ambientales vemos en Mad Max?
Bueno, al ser una película apocalíptica, vemos que fue el producto de una guerra nuclear. Entonces es una tierra totalmente desértica donde se están peleando un recurso vital que es el agua. Entonces creo que ese sería como el principal problema ambiental que yo puedo ver. Es una tierra desértica, infértil, y tenemos agua que es controlada por un grupo. Y pues bueno, a partir de ahí se dan otras negociaciones con otros pequeños grupos políticos. Y bueno, yo creo que ese sería.
Sí, no, y también, o sea, de las primeras escenas de Mad Max Fury Road es que está este vato, el Max, mirando al horizonte y justo sale una lagartija de 2 cabezas y ahí está, o sea, está como que chido porque justamente nos acaban de decir que hubo como una guerra termonuclear y entonces, bueno, se ve que seguramente quedó mucha radiación en todo el mundo y entonces empiezan a pasar como deformaciones, no solo en los humanos, que más adelante vemos que pues, es algo como común tener algún tipo de enfermedad, digamos, o deformación, pero también en los animales, ¿no? Y de los pocos animales que vemos, que solo creo que es una lagartija y unos cuervos, pues la lagartija tiene 2 cabezas.
Y un bichito que se come Nox.
Ah, neta, porque Nox se come uno y hasta como que se le hace raro, ¿no?
Ah, sí.
Se le hace raro como ver un bicho, yo siento, como que lo ve y dice, pues, ¿qué onda con esto?
Pero yo más lo sentí como que, o sea, como también tomándolo como problema ambiental, es que no hay tantos animales y entonces cualquier oportunidad de ver un animal es comida, ¿no? También, o sea, es proteína.
Ah, porque Mad Max se come también.
Ajá, se come la lagartija.
Se come la lagartija.
Yo pensé que te ibas a decir.
No, eso. Se me había olvidado.
Pero, o sea, las dos cosas son importantes, ¿no? Por un lado, como la parte de salud ambiental, y por otro lado, como que, pues, no hay, se ve que no hay comida más allá de las verduras que vemos que plantan en la citadela, que es donde vive Immortal Joe, que es como el malo. Pero sí, como que la parte de comida me llamó la atención. Y yo diría que también algo muy importante es que sigue habiendo una gran dependencia al petróleo, a los combustibles fósiles. O sea, toda la película, pues, son coches, ¿no? Y es como una gran sociedad que depende de un combustible fósil. No queda claro qué onda. Creo que un poco de la historia como detrás es que había una... Es donde dicen que es la granja. Uno es la granja de las balas, que al parecer es una mina de plomo. Y por el otro lado era una refinería antigua de donde viene el señor del petróleo. No sé cómo le llamen.
Sí.
Como el señor del gas, ¿no? O algo así.
Ajá, como
el Gastown.
Sí, o sea, eso está muy raro de cómo llegaron ahí. Pero bueno, ya lo dejaremos para la parte 2. Actualmente los problemas que yo veo son esos, como las cosas de que la gente se está como muriendo por esa radiación que queda. Y hasta por eso incluso Mad Max, de las primeras cosas que le hacen cuando lo capturan, es como justamente medirle los niveles de sangre, bueno, medirle qué tipo de sangre es, y lo tatúa, ¿no? Dicen, él es un donante universal. Entonces ahí se vuelve como la caja de... La bolsa de sangre, ¿no? Una bolsa de sangre humana que le hace este carnal el Organic Mechanic, que pues así le llaman a un doctor, ¿no? Entonces eso está chido. Pero bueno, el agua potable también.
Yo quería añadir como uno final, que tal vez no es tan evidente como, porque eso sería un problema ambiental, pero yo creo que toda esta cultura donde las personas son vistas como objetos, como que de alguna manera está ligada, ¿no? O sea, no es como que una cosa es lo ambiental, el agua, las plantas, y otra cosa las personas, sino que el hecho de que todos los seres que viven ahí son vistos como cosas con valor y propiedad y que se pueden, que tienen un valor instrumental, creo que ese es el gran problema de la película, ¿no? El gran problema ambiental. Y al final de cuentas, o sea, es no solo el agua, no solo la comida, sino es como los hombres son carne de cañón, las mujeres son usadas para reproducirse o para dar leche, y ya, los
únicos. Y los niños rata. Si ¿Sí se acuerdan de esos? O sea, son los que suben y bajan la compuerta así con, pues así como, como caminando, ¿no? En la rueda.
Sí, o sea, son esclavos.
Los futuros final, guerreros, ¿no? O sea, pero sí, como que hay una deshumanización, ¿no? De esto, y dice, pues esto es mi fuerza de trabajo y esto me da lo otro, pero pues no tienen características en sí mismos, ¿no? O sea, tan cañón que todos los guerreros se ven igual, mientras que, o sea, como que todo la personalidad así, pues está en los carros. Entonces está como la gran diferencia así de cómo la máquina tiene más, no sé, personalidad que un humano en ese sentido.
Sí, cañón. Bueno, pues, ¿algún otro comentario sobre
socioambiental?
Ajá.
Ah, bueno, sí, yo algo que sí como que no me expliqué tan chido fue cuando entran a la tormenta de arena, que neta se ven así como 5 tornados de arena acá. O sea, neta, eso ya no sé si fue de pura jaladez de cámara, pues métele ahí 5 tornados adentro de una tormenta. Se ve muy chido. O no sé si quisieran así hacer un punto como de que no, ya el clima está loco también, así por todo lo que ha pasado. Lo cual, pues lo veo un poco dudoso, la neta. Siento que son muchos. Siento que ahí sí se la volaron cañón. Pero bueno, pues ahí tienen, ¿no? Tormenta de arena con 5 tornados incrustados. Y se me hacía muy loco, pero pues podría ser.
Nunca saben. Bueno, pues. Pasando a lo que sigue, vamos a hablar, ya hablamos un poquito, pero vamos a profundizar o cómo creemos que llegaron hasta esta sociedad.
Uf.
No, es que esta es así como
es
de
que
ya.
Cuando tú ves las 4 películas, te cuesta trabajo quizá encontrar el enlace de la primera con las últimas 3, ¿no? Porque en la primera todavía hay instituciones, digo, corruptas o no, pero hay instituciones, hay hogares, hay comida, hay carros, pero igual no como estas máquinas todas modificadas. Pero bueno, ya se empieza a vislumbrar que es una sociedad en descomposición. Cuando tú ves la segunda, dices, ¿qué pasó? O sea, va él caminando por la carretera desierta y solo se ve la refinería, y creo que ese es el punto importante. O sea, la segunda película se basa en la refinería, igual la lucha por la gasolina. La tercera, que a mí es mi película favorita, es igual, o sea, ya la sociedad está descompuesta, hubo una reorganización social y ahora la energía la produce las heces de los cerdos, ¿no? Entonces hay como luchas de poder, porque quien tiene la energía tiene el poder. Entonces se pelean o se conspira para que maten a uno y la otra persona pueda obtener esa energía de poder, ¿no? Y la cuarta, que es ya, o sea, ya de plano, es pelea por el agua. Y yo creo que justamente se llega ahí por, y ellos lo dicen claramente, que es por la guerra por el petróleo, después la guerra nuclear y luego ya la guerra del agua, la, ¿no?, guerra del agua, la guerra por sobrevivir.
Sí, estaba leyendo ahí un poco de la historia detrás y es como de, no, pues sucedió esta guerra en el Golfo acá, liderada por Exxon, y ajá, sí, así como que Exxon y las otras grandes compañías petroleras lideraron esta guerra, y entonces fueron las grandes guerras del petróleo, y ya después comienza Mad Max, lo que conocemos, y ya luego vienen las guerras del agua. Eso está...
¿Eso lo dijo el director?
Está cañón. Sí, es, o sea, ahí lo tienen para que me lo investiguen, pero, o sea, está en la wiki fandom, ¿no? Y pues sí, o sea, en cosas de cómo llegaron ahí, a mí se me hizo muy chido, y lo digo, que cuando vi la película, por eso siempre tienen que ver las películas dos veces, una en el cine acá calladitos, y otra en su casa con sus compas para comentarla, porque en este momento que yo vi la película con ustedes hace unos días, realmente sucedió esto de que dice, vamos al Valhalla, cuando llegue al Valhalla voy a darme un McFestín, ¿no? Y es como su principal motivación, ¿no? Así como que no importa morir aquí porque sé que habrá una recompensa. Entonces hablan como eso de el McFestín y de la aguacola. Y entonces, ¿cómo están esas cosas que poco a poco, pues el legado, ¿no?, de una sociedad consumista, de la Coca-Cola, de McDonald's, que pues en algún momento eran, se ve que llegaron a ser los pilares de esa sociedad post-apocalíptica, hasta que claramente se rompió, cayó sobre sí misma. Y bueno, pero queda el legado de decir, bueno, pues ¿cuál es la mejor comida que me imagino? Pues un McFestín. ¿Cuál es esto que es el líquido vital? Debe ser algo con Coca-Cola, debe ser agua-cola, ¿no? Entonces, ¿cómo esto está ahí? Y pues, se me hace interesante ver cómo podríamos haber llegado a esa transición de,
claro,
de llamarle aguacola, ¿no?
Sí, o sea, más que cómo llegaron ellos, yo pensaría que es como, esos vamos a ser nosotros, ¿no? Podrías imaginarte que nuestra sociedad podría terminar ahí. Yo lo pensé como que elementos actuales de nuestra sociedad llevados al extremo, ¿no? Como, ¿qué pasaría si de verdad mañana aquí hubiera una guerra mundial y pasara todo lo que pasa en Mad Max? Yo creo que muy fácilmente la sociedad podría organizarse así y podría haber alguien como Immortan Joe que se aprovecha de esas cosas y como que agarra simbolismos de diferentes culturas y crea como su propia mitología que la gente siga, como también lo del Valhalla, lo del B8, como todos estos rompecabezas llevados al extremo para que lo sigan, y eso aunado como a cosas como el sexismo, que es como de las cosas más evidentes en Mad Max, que es como esta idea de que él se quiere reproducir, quiere tener hijos sanos, y para eso elige a las mujeres que mejor se ven en términos como estéticos, que hoy en día nosotros valoramos, porque pues todas ellas son modelos de Victoria's Secret.
¿En serio?
No, sí, en serio.
Ah, ok.
O sea, porque una de las grandes críticas que se dio cuando salió esta película es que, sí, se supone que es feminista y todo, pero vean las chavas como están, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero dices, si alguien como Immortan Joe que viniera de nuestra sociedad, pensaría eso, ¿no? Como, pues voy a agarrar a las chavas más guapas y con ellas me voy a reproducir. Entonces, como que yo lo vi de esa manera. Y también los hombres, ¿no? La parte, o sea, no solo como mujeres, sino también la parte de los hombres que son usados como soldados, como carne de cañón, todo esto es llevado al extremo.
Pues, retomando esta idea como de los elementos míticos que se ven en la película, a mí me parece demasiado interesante cómo se refieren a él como padre, como dios y como gobernante. Entonces, si se dan cuenta, hay como una igualdad entre eso, padre, dios, gobernante, que tiene el poder político, ¿no? Y es como esta visión de que el poder político es de los hombres, ¿no?
Sí.
El estado es de los hombres. Las relaciones que hace con la granja de balas y la ciudad gas y el agua son de hombres. O sea, realmente ahí las mujeres solamente son las que tienen hijos o las utilizan como esta idea
como
de vacas,
sí,
para extraerles leche.
Sí, está cañón. Oye, pues sí, eso está muy interesante y sin duda uno de los puntos más fuertes que quiere hacer Mad Max. Y creo que eso se relaciona también a cuando la escena en que llega Immortan Joe, así como a la casa donde estaban sus esposas y está como todo grafiteado.
Sí.
Y una de las frases que se repite una y otra vez es la de ¿quién mató al mundo? Y básicamente esa parte es como, pues ya muchos lo han dicho como un comentario hacia este machismo y a decir, bueno, lo que representa Immortan Joe es lo que hizo que este mundo, o el mundo como lo conocíamos, llegara a su fin. Y también pues representado en carros, en que debes de tener una máquina, en que obviamente debe estar alimentada con combustibles fósiles, o sea, no te puedes imaginar algo como sustentable porque pues no está chido, no tiene acá los caballos de fuerza que se necesitan para ese tipo de cosas, como la guerra, como todo lo que alimenta esto, ¿no?
Sí, y regresando, bueno, como tomando el tema de los coches, yo estaba pensando que eso también es algo como que podría decir, ahorita nuestra sociedad gira también tanto alrededor de los coches y de los combustibles fósiles, que por eso se me haría normal que siguiera así. O sea, dije, ¿por qué después de una guerra nuclear lo primero que hacen son construir esas cosas? Pero a la vez también les da una ventaja, porque les da un medio de transporte y les da un medio de comunicación. Pero es dentro de esta lógica, ¿no? Que tienes que transportar recursos para controlarlos, o sea, tienes que hacer guerra para controlarlos, o sea, siguiendo estas ideas de quién controla las cosas y por lo mismo quién tiene el poder. Pero a la vez, si pensamos como que también en los coches hoy en día estamos haciendo esa transición tal vez de coches que usan gasolina a coches eléctricos, en realidad sigue siendo una sociedad que gira alrededor de los coches, que, o sea, los coches eléctricos también pueden usar, pueden estar basados en el uso de gasolina, o sea, no es algo tan limpio, ¿no? O sea, seguimos en esas tendencias.
Sí, claro, ¿no? Pues es una de las películas post-apocalípticas que realmente, ¿qué onda, no? Sigue usando combustibles fósiles y no sé si es porque ya no les queda nada más que perder o si no tienen como se perdió el conocimiento o la tecnología de cómo generar otro tipo de energías, por ejemplo, o si el accidente termonuclear hizo como de, no, vámonos a lo que ya sabemos, aunque destruya el mundo, pues que se mueran los que no pueden seguir el paso y seguir, o sea, sí es como una combinación muy rara e interesante, ¿no? De, a ver, pues ahorita todos creemos que en el futuro se va a ver muy muy verde, pero pues qué pasa si seguimos revoloteando sobre los carros, ¿no? Está cañón.
Sí, y otra cosa que también podríamos decir que ahorita está pasando, que si lo llevamos al extremo, como que verías a Mad Max pasar, es la desertificación de muchas áreas del mundo, como, o sea, es tanto el uso intensivo, es tanto el uso de agroquímicos, es tanta esa como extracción que se está haciendo para producir comida y o para producir alimentos para el ganado, cosas así, o la deforestación, que estamos llevando esos ecosistemas también al máximo, ¿no? Y hay una tendencia muy conocida que creo que es China o no sé qué país, que lo que hace es que compra grandes terrenos, por ejemplo en África, se aprovecha de ellos lo más que puede y luego los abandona, ¿no? Ya no pueden recuperar tan fácil. Y entonces en Mad Max vemos que casi todo el terreno está muy mal, no se puede plantar, hasta cuando llegan al lugar verde con las bulbalini. ¿Son bulbalini o bulbalini?
Bulbalini.
Bulbalini, ah, sí, porque es bulbalini. Entonces cuando llegan con las bulbalinis y les preguntan qué pasó con el lugar verde y les dicen que el suelo estaba contaminado y ya no pudieron seguir plantando, ¿no?
Sí, esa parte yo no entendía. A ver, ¿Por qué se envenenó el lugar verde? Se supone que era como el único tipo paraíso así, bueno, no paraíso, sino el único lugar con un ecosistema más o menos funcional que quedaba a los alrededores y que este grupo de mujeres, las bulbalini, pues vivían ahí y lo mantenían chido, ¿no? Entonces, como, ¿qué habrá llevado a que ese lugar se haya destruido completamente? Hay un comentario por ahí que dicen que, no, cuando llegaron los cuervos, todo empezó a...
Sí, a
deshacerse, a valer, ¿no? Pero, pues, o sea, en realidad los cuervos no es más que un pájaro más, un ave en el ecosistema, no tendría por qué llegar a causar un daño. Pero, ¿cuál sería aquí la razón?
Mi respuesta uno es por la trama.
Ah, sí, bueno,
necesitan
sí, claro,
esa trama para que regresen al final a la cita de... No, pero ya en serio, no, a ver.
No,
a ver,
yo tampoco podría encontrar por qué. O sea, solamente mencionan que el agua estaba envenenada y que los cuervos son los que se fueron comiendo, parece que los frutos de los árboles que sembraba, pero no, no especifican más.
Suena chido para la trama, pero pues ahí habría que ver que si les envenenaron el agua o qué show. Y bueno, y si logran recuperar, de hecho, algunas semillas, que es lo chido, ¿no? Lo que nos lleva a la siguiente parte, que es, bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues decir, ¿sabes qué? El lugar verde no existe y la única otra solución es o seguir huyendo y morir, le dice Mad Max a Furiosa, o regresarte y tomar lo que es tu hogar, ¿no? La citadela, o sea, no tomarlo, sino liberarlo de Immortan Joe. Entonces, pues, música de Mad Max, música de persecución, y dice, venga, como de que no, me la rifo, se da media vuelta y va contra Immortan Joe y pues toda su caballería, ¿no?
Y eso creo que es una buena manera de irnos al siguiente tema, que es el de qué estrategias proponemos, ¿no? Porque una cosa es que hayan derrotado a Immortan Joe y otra es ya que llegaron a la citadela, ¿qué va a pasar, no?
Venga, pues parte 3. ¿Cómo solucionaríamos los problemas ambientales de Mad Max?
Pues desde mi perspectiva, yo primero destruiría el sistema de esclavitud que había en la citadela. O sea, es como abolir ese sistema de castas y creo que ese sería mi principal aportación para mejorar el ambiente.
Claro, o sea, porque aquí ¿a quién tenemos? O sea, retomando, a los niños rata, que son como el trabajo así que está ahí en la oscuridad, que nada más como que es trabajo mecánico. Ajá. Tenemos a las mujeres que
ordeñan.
son usadas para leche. Ajá.
A la gente que está hasta
y
abajo.
Y a la gente hasta abajo, ellos ya no entiendo muy bien su papel aquí. O sea, tal vez,
yo por lo que vi, o sea, yo diría que es como los que son muy viejos o muy débiles para poder ser como guerreros para Immortal Joe. Entonces no tienen el derecho de subir hasta arriba y recibir como los pocos privilegios que les da, sino también
están hasta abajo
de la cadena alimenticia.
Y a veces les sueltan agua una vez a la semana, yo creo. Sí. Y ya ellos son como cuando salen y van y agarran su agua y la recolectan ahí. Ojalá les dure, ¿no? Pero sí, sería como... Ok, sería abolir eso. En segunda sería, pues, dejar abrir la llave. Ahora sí que abre la llave, carnal.
No sé. O sea, porque... dicen que el agua es bombeada de la tierra.
Extraída.
Ajá, extraída del
subsuelo. Estoy de acuerdo. Es como...
Entonces, yo creo que dejarla abierta a mí me daría un miedo terrible... que me vaya a quedar sin agua. Y que todos claro, se vayan a quedar sin agua.
El gran reto de como de Furiosa y de todas ellas y de todos en realidad es como cómo reimaginar un sistema donde hay una buena distribución de los recursos, ¿no? Que igual es nuestro reto hoy en día. Pero la cosa es que cómo diseñar un sistema donde puedas decir mínimo todos tienen que tener agua al día, ¿no? O sea, eso ya es seguro.
Claro.
¿No?
O sea, yo creo que también la labor del cultivo, que por ejemplo vemos que los cultivos están como arriba donde vive como la gente...
La élite,
pues, o sea, ¿por qué no justamente pasarlos abajo y que sean como estos cultivos, pues, donde trabajen las personas que no tenían como nada y, pues, que trabajen en esa, buscando una autosustentabilidad?
Pero tal vez se contaminarían abajo.
No sé.
¿Qué tal si el suelo no es fértil abajo?
Ajá. Ah, bueno, algo que yo sí leí, que quién sabe... Bueno, creo que sí es como canon, dentro del canon, es que la razón por la que las esposas estaban encerradas, además de que eran como su propiedad súper valiosa, es porque Immortan Joe tenía miedo de que se enfermaran del exterior y quería que sus hijos nacieran sanos. Y como que su teoría técnicamente funcionó porque cuando sacan al bebé de la esposa que se muere, le dicen que es un niño completamente sano. Todo fue porque...
O sea, puede que el ambiente sí esté contaminado realmente.
A ese nivel, ajá.
Ok, aunque también a mí lo que me preocuparía en un principio al deshacer como todo este sistema y decir, cámara, pues vámonos por el camino de la paz, fumemos la pipa del amor, sería como, o sea, estás rodeado de la granja de balas, por un lado, y del otro lado de la ciudad gasolina. Y así como que está chido si Furiosa quiere hacer todas las cosas bien, pero pues yo no me eliminaría de mis guerreros tan rápido,
claro,
al menos,
sí.
¿No? O...
No, y aunque no hubieran esos dos, sabes que en el mundo como que en cualquier momento alguien puede llegar a atacarte, ¿no?
Ajá, o sea, exacto, ahí ya es lo que, o vive o muere, ya, o sea, es la guerra por la sobrevivencia. Ajá. Entonces, pues está cañón, o sea, no sé, sí tiene como una labor ahí muy difícil que hacer. Ojalá se pudieran combinar mundos y Tyrion Lannister pudiera llegar y ayudar a Furiosa.
Pero no el de la octava temporada, fue muy tonto.
Sí, no, el Tyrion real. Y eso estaría chido porque me gustaría ver eso.
Sí, pues a mí como que el que existiera esa bolsa de semillas que se regresa a la chava, como que yo sentí fue una señal de esperanza, ¿no? De decir... Como, o sea, igual y no sabemos qué pasa, pero está esta posibilidad de crear una sociedad basada en la vida y no en la muerte.
La neta.
Pero...
yo ya quería así decir, a ver, cerrar. Tres preguntas. Okay. Bueno, pero si tienen algunos últimos comentarios, también.
Yo sí quería hablar como de que también tienen... no un problema, sino como que considerar la reproducción de los humanos, ¿no? Porque al final de cuentas estás en un mundo donde la gente que nada... O sea, la mayoría de la gente tiene problemas de salud. Y si no quieres que tengan problemas de salud, tiene que ser como encerrado. Entonces, como que, ¿cuál? Es un gran dilema, ¿no? O sea, ¿cómo tener hijos en esa sociedad?
Sí, también.
Y no por sobrepoblación, como tantos dicen.
No, claro, sino pues, cómo dejarlo más libre y pues, de manera segura, ¿no? También.
Ajá.
No, pues está cañón. La neta está... Pues está difícil si le dejamos ese trabajo a Furiosa y a nosotros nos vamos. Y si ustedes tienen alguna idea, mis planetarios, coméntenla. Pero antes de cerrar, momento favorito de Mad Max. Empezamos con Ale.
Ay. Mi momento favorito... Yo creo que es... No, me agarraste
el
curva.
No, eso sí es mío.
Sí,
eso sí,
porque no
lo
dice.
El mío es neta cuando dice, oh, qué día, qué hermoso día. Y así va entrando a la tormenta esta de arena y se va a morir. Y así como que... No, ese momento tienen que verlo. Y ¿por qué es te gusta?
Bueno, después hablamos. Ay, sí, después es la sesión psicológica. Yo tengo dos. Uno es cuando se ve la tormenta de arena así como en todo su magnitud, así que dices, no, o sea, ¿en qué se están metiendo? Y como que dices, no, está, sí está muy cañón lo que están arriesgando, y también porque visualmente se ve muy bien, o sea, sí, como que visualmente toda la película es hermosa. Y lo que, la parte que más me gusta es cuando Max las alcanza y les dice, no les conviene irse por aquí, hay que darnos la vuelta, y ellas acceden, y yo digo, wow, nunca te imaginas una película donde digan, no, la solución no es como este lugar utópico o esto, sino es regresar y arreglar el pedo que acabas de hacer, casi casi.
Está chida.
Mi momento favorito es cuando llegan los carros y están los hombres arriba. Y se van, o sea, como las plumas de hombres. Que quieren agarrar a las esposas y llevárselas. O sea, es mi momento favorito porque digo, o sea, wow, la música entra, se ve la escena, están los colores y dije, wow, no, qué película.
Está hermoso ese momento, muy chido. Y del 1 al 10, ¿qué tan lejos estamos de vivir como en Mad Max? Raisa.
Pues yo diría que es como un 0 y 10 al mismo tiempo, es como la calificación de Schrödinger, porque con Trump uno nunca sabe y puede que hoy mismo si apriete ese botón y ya mañana hay una guerra nuclear, entonces yo diría que podría ser mañana, sí, literal, pero ya ves, podría no ser, entonces por eso es como mi calificación de Schrödinger, son las dos al mismo tiempo.
Venga, pues eso sí está tenebroso. Yo le doy un... No, pues yo le doy un 2, o sea, sí es una película para reflexionar, lleva al extremo muchas de las cosas que hacemos, pero no creo que estemos tan cercanas a ella, o sea, tan cercana a ella. Le doy un 2 de cercanía. Del 0 al 10.
Yo también le doy un 3. Creo que se empieza a ver la escasez de agua y eso es horrible. Y me recuerda esa frase donde él abre las compuertas del agua, el agua empieza a caer y la cierra y les dice: no se vuelvan adictos al agua. Ajá. Y es así. Entonces creo que ese es como mi 3. Mi calificación.
Sí. Okay. Y última pregunta para cerrar. ¿Qué tanto les gustaría vivir ahí? Del 1 al 10.
A mí, tú.
No, vas.
A mí no me gustaría para nada vivir en ese lugar. Yo me mataría, la neta. O sea, cero. 10. Sí, no, me mato porque, o sea, no podría vivir sin agua. Qué desesperación. No seas adicta,
Y eres adicta al agua. Trabaja en esa adicción.
Yo también cero. O sea, la verdad, por muy chido que se vea en película y todo, y yo creo que eso es algo que me molesta mucho de decir, wow, o sea, como que si viéramos la versión de lo que nos gustaría que fuera, sería hoy en nuestra sociedad y en nuestra cultura se nos haría aburrido y eso está mal, pero pues sí, diría, o sea, no quisiera vivir ahí para nada.
Wow, pues yo me siento mal porque yo sí sería como un tipo 3, 4. O sea, nada más por así la acción. O sea, sí me latería como estar ahí en el desierto manejando una máquina de destrucción. Y pues ya, ¿no? O sea, hasta ahí. Vivir un día, tal vez.
Y ya luego regresar a mi casita. Y ya.
De la radiación, sí. No.
Pues ahí lo tienen, mis planetarios. Si ustedes tienen una idea del 1 al 10, ¿qué tanto les gustaría vivir ahí? Del 1 al 10, ¿qué tan cercano estamos? O del 1 al 10, ¿cuál es su escena favorita? Pónganla en los comentarios de el podcast de YouTube o sigamos la conversación en Twitter en @planeteand0. O sea, @planeteando en vez de una O, un 0. Y pues ahí sigue el cotorreo.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Fue un verdadero placer.
Y en 2 semanas vamos a estar hablando de la película de Wall-E. Así que váyanla viendo para prepararse para el podcast, así como nosotros. Y déjenos sus comentarios y los leeremos también la próxima vez.
Y bueno, vamos a leer los comentarios de los que nos comentaron en varias redes. Acerca de Blade Runner.
Ajá, gracias a Rafael Quiroz y a Marielos que nos comentaron en el video de YouTube. Enrique García Díaz nos dejó un comentario de que excelente podcast y que, más bien, excelente elección de película. Ay, yo ya me estoy felicitando. No, que excelente la película que elegimos, Blade Runner, como la mamá del cyberpunk. Y Joel Jacobo nos agradeció por haber subido nuestro podcast a Apple Podcast, así que ya saben, si usan esa plataforma, nos pueden encontrar ahí.
Pues muchas gracias, mis planetarios. Nos vemos en el siguiente podcast Planeteando de Película. Y esto fue todo.
Haz ruido de coche de...
Y yo confiaba en ti, mamá.